Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Pizarro en Madrid, Klimt en Viena, piano sinfónico en Lucerna, inauguración del año cultural en Bad Ischl. El cuadro Calle Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, de Camille Pissarro, puede ser admirado en el segundo nivel del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Está valorado en más de 20 millones de euros y es propiedad del Estado español. El cuadro era originalmente propiedad de Lili Cásida, quien tuvo que venderlo en 1939 bajo su precio a un comerciante de arte nazi para evitar ser deportada a un campo de concentración. Gracias a un veredicto de un tribunal de apelaciones en California, el cuadro permanecerá en Madrid, una decisión que pone fin a uno de los juicios de restitución más largos de la historia, que duró más de 20 años y costó millones de euros. El Museo Thyssen-Bornemisza no está obligado legalmente a devolver la pintura a los herederos de Lili Cásida, pero según los jueces responsables, España tiene la obligación moral de hacerlo. Los jueces declararon que habían emitido un veredicto conforme a la ley, pero contrario a su moral. Según el representante legal de los herederos de Cásida en Madrid, España no cumple con los tratados internacionales que firmara, como las declaraciones de Washington y Terezín, según las cuales los museos se comprometen a buscar bienes culturales que fueran acaparados ilegalmente por los nazis y devolverlos a sus propietarios. El museo se basa en que el cuadro en cuestión nunca se ha encontrado en una lista de objetos robados y que ha sido vendido varias veces, entre otros, al barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, supuestamente sin conocer la historia del cuadro. El Estado español compró la colección del barón en 1993. A diferencia de otros países europeos, en España solo ha habido 3 restituciones. Hasta el momento, el Estado español no tiene una política sobre arte adquirido ilegalmente. La España de Franco fue un país de tránsito de personas y bienes de dudoso trasfondo. Además, las tropas y autoridades franquistas mismas fueron responsables de la expropiación de bienes culturales. Según un estudio, desde finales de la Guerra Civil en 1939, más de 5.000 pinturas no han sido restituidas. Solo en el Museo del Prado, según investigaciones propias, se han encontrado alrededor de 70 pinturas que fueron requisadas por los franquistas y nunca fueron devueltas. La pintura Retrato de la señorita Lisa, una obra tardía de Gustav Klimt, se consideró desaparecida por casi 100 años. Ahora se ha descubierto en Austria en propiedad privada y se pretende subastar por 50 millones de euros. Pinturas de Klimt de tanto valor normalmente son subastadas en metrópolis comerciales como Londres o Nueva York por grandes casas. La segunda pintura más cara del año pasado fue también de Klimt, Dama con abanico, de 1918, subastada en Sotheby's de Londres por 74 millones de dólares. El mayor precio jamás pagado por una pintura en Europa. Y la famosa Adele Dorada, el retrato Adele Bloch Paua I de 1907, se vendió en 2006 en Nueva York por 135 millones de dólares. El retrato de la señorita Lisa es una de las últimas obras de Klimt que pintara antes de su muerte en 1918 y dejara en su estudio. Posiblemente fue expuesta públicamente en 1925, lo que se deduce de una fotografía en blanco y negro de la pintura que se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria y que es el único documento que atestiguaba la existencia de la pintura. Ahora se sabe que el cuadro fue entregado posiblemente a la familia Lisa, pero no se sabe nada de su paradero después de 1925. En cierto momento salió al mercado y en los años 1960 pasó a propiedad privada. La pintura nunca fue sacada del país. La propietaria original, Henriette Lisa, murió en un campo de concentración en 1943. En su lista de propiedades no aparece la pintura de Klimt, pero la casa de subastas Kinsky de Viena, ahora responsable de su subasta el próximo 24 de abril, la ha considerado como bien cultural expropiado y ha alcanzado un acuerdo con los herederos de la familia Lisa, según la declaración de Washington sobre bienes culturales adquiridos irregularmente, por lo que la Oficina Federal de Bienes Culturales de Austria ya dio su visto bueno para que la pintura abandone el país, considerando el interés por compradores en el extranjero. El retrato que muestra frontalmente a una joven puede ser de una sobrina de Henriette Lisa, Margarete Constance Lisa, o una de sus hijas, Helene o Annie. La pintura de 140 por 80 centímetros quedó inconclusa. El valor estimado por la casa de subastas se encuentra entre 30 y 50 millones de euros. Antes de ser subastada en abril, se mostrará en Alemania, Hong Kong, Gran Bretaña y Suiza. En Lucerna, el festival Le Piano Symphonique, el piano sinfónico, se inauguró con la interpretación del pianista y director Michael Pletnyov de la sonata en la menor D537 de Franz Schubert y los preludios Opus 28 de Frédéric Chopin. En la segunda parte del concierto, Marta Argerich lo acompañó en el andante con 5 variaciones KV-501 de Wolfgang Amadeus Mozart y la fantasía en fa menor de Franz Schubert. El encore fue una verdadera sorpresa. Pletnyov comenzó con la tocata para órgano en re menor BWV de Johann Sebastian Bach como introducción improvisada para la gavota de la suite inglesa en sol menor que Argerich interpretó en su versión original, mientras Pletnyov improvisaba imitaciones cuasi canónicas que electrizaron al público. Precisamente tales participaciones imprevistas es uno de los objetivos de este festival. Desea romper con las convenciones. En el programa de este año, encontramos a la Orquesta Sinfónica de Lucerna bajo la dirección de Michael Sanderlin, primero con Joachim Levanon, con el primer concierto para piano de Franz Liszt, y luego con Elisabeth Leonskaya, con el concierto para piano de Edvard Grieg. Levanon tocó con la seguridad de un atleta de 19 años, decidido y elegante, pero con una gracia cristalina que no se había escuchado desde que Boris Berezovsky interpretara a Liszt. Y Leonskaya demostró cómo puede desarrollarse calidez a partir de la resonancia, cómo puede interpretarse música más allá del virtuosismo y sorprender con la maravilla de Grieg, grandeza sin arrogancia. Leonskaya busca el diálogo con la flauta, el oboe y el cuerno, que Sanderlin hiciera florecer. Aprovechó la oportunidad para presentar su nueva grabación con la Orquesta Sinfónica de Lucerna, bajo la dirección de Sanderlin, con los conciertos para piano de Edvard Grieg y Robert Schumann. En lugar de la sinfonía obligatoria en la segunda parte del concierto, se presentaron Marta Argerich, la violinista Janine Jansen y el chelista Misha Miaski, en los tríos para piano de Joseph Haydn y Felix Mendelssohn Bartholdy. Realmente un festival que el público recordará por mucho tiempo. Los organizadores anunciaron para el año entrante la participación de los pianistas Marta Argerich y Yevgeny Kisin. Con el Salzkammergut, una zona montañosa de Austria, por primera vez toda una región fue elegida una de las 3 capitales europeas de la cultura, junto a la ciudad universitaria de Tartu en Estonia y la ciudad de Bodø en Noruega. La ciudad de Bad Ischl tiene el honor de representar a 23 comunidades del Salzkammergut que se presentan directamente en el programa del Año Cultural, lo que se refleja en un concepto que abarca la tradición y la innovación. Lo que se demostró durante las inauguraciones de las actividades. Más de 5.000 visitantes asistieron a la ceremonia al aire libre a pesar de las temperaturas invernales de menos de 12 grados centígrados. Más no pudieron ser admitidos por razones de espacio, aunque se contabilizaron hasta 1,000 personas que acudieron a la ciudad, aproximadamente la misma cantidad de habitantes con que cuenta Bad Ischl. Las festividades fueron inauguradas por una fanfarria de 23 instrumentos, a la que siguió un yodel tradicional interpretado por 1,000 cantantes de todas las edades provenientes de la región. Previamente, un cantante, también lugareño, acompañado por un percusionista, interpretó tonos inusuales con un theremin eléctrico, al que hicieran eco los coristas. Una reminiscencia a la música popular y al imponente paisaje montañés alpino. Después de las palabras respectivas de las autoridades, Conchita Wurst, originario de Gmünden, una de las comunidades participantes, representó la música pop. Posteriormente se presentó una coreografía en la que una docena de personas desnudas, cubiertas de polvo, se sacudieron enérgicamente, no solo para combatir el frío, sino para simbólicamente desempolvarse de tradiciones superfluas. La ceremonia culminó con la participación de numerosos y diversos grupos musicales. Previo a este evento oficial, ya se habían presentado algunos proyectos, como el Ballet Mécanique de Georg Anteil de 1926 en el pequeño teatro Lear de Bad Ischl. El artista electrónico Winfried Rich diseñó un algoritmo con que pueden ser interpretados electrónicamente los instrumentos: 3 pianos, 4 tambores grandes, xilófonos, carrillones y sirenas. Con lo que esta composición, que sobrepasa la capacidad humana de interpretación de tiempos, por primera vez acompaña a la película abstracta de Fernand Léger y Dudley Murphy para la que fue creada.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.